¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Jaime?
Muy bien.
Bueno, tenía muchas ganas de volver a estar aquí con el de Afterlab, porque además ha tenido un exitazo. Estamos muy contentos de la recepción y los buenos comentarios que ha habido de la gente.
Sí, programa número uno.
Número uno, o casi cero, sí. 0.5.
Ha ido muy bien, ha ido muy bien. La verdad es que, bueno, eso era un poco la intención, ¿no? Empezar hablando de una manera distendida y abierta de las opiniones y también de los hechos. Porque no es una opinión tuya o mía solo la que vale, sino sobre todo lo que ha sucedido, lo que sucede y a veces lo que sucederá en la Fórmula 1. Y por eso creo que el programa es interesante y ha valido la pena o vale la pena que nos juntemos, ¿no?
Sí, sí, y que además nos podéis seguir en el canal de YouTube, en las redes, porque estamos en Instagram, en X, nos podéis seguir también en este podcast en iVoox, podéis estar en el podcast de Spotify, o sea que nos podéis encontrar en cualquier sitio. Si os gusta la Fórmula 1 y si os gusta, pues escuchar lo que estamos aquí Jaime y yo contándonos, o contándoos, o en esta tertulia, en esta charla así distendida que hacemos, porque vamos sin guión. Ya os lo podemos decir que no tenemos guión, pero que hablamos de lo que va pasando y también de lo más reciente que pasa en la Fórmula 1 y lo que hemos visto esta semana es el show, el F1 75 Live ahí en Londres.
Un show increíble y que te hace pensar por qué no se ha hecho antes, ¿no? Porque al final creo que la Fórmula 1 siempre ha sido, yo creo que el paradigma del entertainment, o al menos con el potencial de serlo, de entre todos los deportes, porque es algo espectacular, donde se junta la innovación con la tecnología, con el deporte humano, ¿no? Y es como que a todo el mundo le gusta la Fórmula 1, ¿no? Y cada vez más. Y ver un espectáculo así mola.
Sí.
Mola un huevo. Y la verdad es que me hubiera gustado que lo hubiera podido vivir en mi época, pero... Pero bueno, ahora los nuevos propietarios lo han decidido hacerlo de esta manera y creo que no se equivocan para nada. Creo que es algo que está a la orden del día, es totalmente vanguardista, un concepto nuevo, moderno, disruptivo, rompiendo esquemas y es una maravilla. Los efectos especiales, la producción...
Yo es que prefiero mil veces la presentación de Londres que no las aburridas, largas y sin contenido presentaciones que hacían todos y cada uno de los equipos en que estábamos ahí pendientes una hora de charlas y más charlas y más fotos y más vídeos y al final no, ni veíamos el coche nuevo ni veíamos la... Eran súper aburridas.
Sí, sí. Se presentan todos a la vez y de la misma forma y de alguna manera pues eso crea mucha más expectativa, todo está concentrado en un evento como si fuera la gala de los Oscar, sí, ¿no? De alguna manera, y parece mucho más Hollywood.
Y además vimos algunos de los coches nuevos,
sí.
Que ya debutaron luego el día siguiente a pista, como el Ferrari, por ejemplo, o vimos a Williams, o vimos destellos en alguno de los coches que también fue interesante, aunque no los podíamos ver muy de cerca. Pero yo creo que es esa manera de acercar la Fórmula 1 a la gente, y no solamente la gente que va al circuito, ni la que lo ve por la tele, sino que puedan acercarse en eventos como el que vimos ayer en Londres. Ya habíamos visto alguna escaramuza, ya se habían hecho roadshows y algún tipo de presentación, pero creo que nunca con el despliegue de medios que hizo ayer Liberty en haciéndolo un show total. Que todo sea dicho, era para todos los públicos, y eso es lo interesante, ¿no? Que tú es un show que te lo puedes mirar en la televisión en tu casa, y estés con quien estés, da igual la edad con la que tengan, y si eres muy aficionado o no a la Fórmula 1, era un evento interesante de ver.
Yo tengo un dicho, que es que cuando Liberty compró la Fórmula 1 y pasaron de unos dueños a otros, de unos propietarios a otros, hay un hecho muy claro, que es que si de algo saben los americanos, es de montar espectáculos.
Sí.
Y de eso yo creo que ha ido esa venta tan fructífera de la Fórmula 1 de cara totalmente favorable hacia Liberty, porque aparte de que la ha levantado, han hecho posible que el espectáculo mejore. Independientemente de las carreras, del sonido de los coches, de la nueva reglamentación, pero como espectáculo, como show, como fuegos artificiales y efectos especiales y producción...
Total.
Es otro nivel, ¿no? Las Vegas, Miami, ¿no? Todo lo que...
Las redes, de la manera que están trabajando las redes.
Al final, es como que parece que la carrera esté en un segundo plano, ¿no? Y lo otro sea como el principal protagonista.
Bueno, y viene ahora la película con Brad Pitt, claro, que hayan empezado a soltar algunas perlas y que, bueno...
Con... ¿Sabes? Te voy a contar un dato que no lo sabes.
¿Conoces a Brad Pitt?
No. me llamaron.
¿Para hacer de la película de Fórmula 1?
Hace dos años y medio.
Cuenta.
Y me hicieron el casting.
¡No! Sí, esta es buena.
En Londres. Y yo no sabía nada de esto, entonces me contaron que iban a hacer una película que la producía el hermano de Ridley Scott, el de Maverick y tal, y Top Gun, y de repente, bueno, pues claro, yo estaba bastante desconectado entonces de la Fórmula 1 y me hicieron, yo no soy actor.
Ni Brad Pitt.
No. Y entonces yo iba a ser el compañero de equipo de Brad Pitt, o al menos era para lo que se me hacía el casting.
Ok.
Y no me volvieron a llamar, pero se ve que estaba, porque ellos al principio, yo creo que cambiaron al final, creo que la película medio está producida por Lewis Hamilton,
okay.
No estoy muy muy metido, pero ellos al principio buscaban un ex piloto, o sea, latino, pero que el acento fuera, como que no fuera inglés nativo,
okay,
que volvía a la Fórmula 1. Y entonces habían considerado de que mi perfil encajaba y que por eso pues buscaban hacerme el casting y tal. Y no se lo había contado a nadie. Pero...
Eres demasiado guapo y hubieras...
Bueno, no. Me hubiera hecho mucha ilusión hacer esta película.
Era una experiencia chula, sí, porque sí, este sí. año la hemos vivido, ahora te lo voy a decir, me voy a equivocar seguro, pero en 7-8 carreras había el despliegue para hacer la producción de la carrera de la película de Fórmula 1. Tenían sus dos boxes, había más gente que en cualquier equipo. O sea, era una producción espectacular. Sí, va a quedar divina la película.
No, y es una muy buena idea. O sea, al final esto pone a la Fórmula 1 a nivel universal, sí, en todos los ámbitos. Se sabe de carreras de coches y de competición, pero la Fórmula 1 en específico es otro nivel, ¿no? Sí. Y va a llegar a públicos que no es capaz ningún campeonato de carreras, de competición, como lo puede hacer esta película.
Y lo que decíamos antes, es que es un espectáculo, va a pasar a ser para todos los públicos, sí, para todos los gustos, para todo el tipo de entretenimiento que quieras, en la Fórmula 1 lo vas a encontrar, es bestial. Por cierto, ayer vivimos los primeros abucheos, muchos aplausos,
ya,
pero también algún abucheo, ¿eh? A mí me pareció oír alguno a la FIA... Y sobre todo a Red Bull y sobre todo en Verstappen. Verstappen y Christian Horner también recibió.
Bueno, claro, ayer, ¿eh? Están en Londres, territorio Hamilton.
Hamilton
es una persona muy, muy querida,
sí,
porque se hace querer, básicamente. Bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? En el episodio anterior.
Eso es.
Es el campeón. En todos los ángulos ya hemos hablado, es un tema que es una evidencia.
Y más después de lo que pasó en este 2021.
Pero al mismo tiempo. Es totalmente injusto que hayan abucheos, porque yo creo que, primero, todo esto no es el fútbol, y aunque sea fútbol, da igual, es muy feo. Yo recuerdo a Lewis Hamilton cuando llegaba al circuito de Barcelona, en Montmeló, en los test de pretemporada, y lo abucheaban. Entonces, bueno, que cada uno... Pero bueno, es que en todos los deportes sucede, ¿no? Que hay gente que va con uno y que va contra otro, y se inventan cualquier cosa para ir en contra de este equipo o de aquel otro, y claro, yo creo que ha de haber respeto y ha de haber... como admiración por todos, porque todos intentan hacerlo lo mejor que saben, y obviamente cuando alguien hace algo que no está debidamente haciéndolo como debe, o deportivamente hablando, que estoy de acuerdo, que en el caso de Max Verstappen tiene muchísimas cosas a mejorar, evidentemente, pues se le abuchee o se crea que no...
Bueno. También creo que a Max le ha faltado un poco de mano izquierda,
sí,
en algunas
también,
situaciones. ¿Eh? Ya no solamente de intentar quedar bien con la gente, que lo puede hacer de una forma más natural o menos. Yo creo que no es un hombre que sea extremadamente simpático, ni afable, ni amable, vamos a decir, por su manera de ser y de hacer, pero el tío es firme con su manera de mostrarse ante la gente, porque creo que también es muy transparente en estas cosas, pero en cosas como, por ejemplo, aquello de no dejar pasar a Checo Pérez cuando estaba luchando por el subcampeonato de Brasil, ¿te acuerdas aquel año en que a lo mejor podía...? Pequeños detalles que yo creo que tampoco ayudan a que esa imagen que tiene exterior, como persona y como es, hagan que mejore un poco y que entre con mejor mano a los aficionados. Si encima eres un tío ganador y ganas a tu piloto favorito, pues bueno, pues
yo
estoy contigo.
Yo
no
creo que
comparto.
La Fórmula 1, los fans de la Fórmula 1 y también la gente que trabaja dentro de la Fórmula 1, y me incluyo a mí y a ti, a todos, o sea, toda la industria que promueve y que conmueve la Fórmula 1, tenemos que aprender a tener respeto por todos. O sea, es inaceptable que salga un team principal de equipo y diga que, bueno, la barbaridad que dijo el año pasado Helmut Marko sobre los pilotos latinoamericanos, todo esta, esto es inaceptable. O sea, esto hay que prohibirlo y hay que condenarlo. Entonces yo creo que hemos de aprender todos a saber admirar a esta gente y saber respetar, ¿no? Los abucheos y todo esto es un poco incómodo.
A mí me sobran. Pero la verdad es que si ha habido un equipo este año que ha estado inmerso en polémicas, en la manera en la que ha salido, por ejemplo, Checo Pérez, en la que todo el embrollo que hubo a principio de temporada con Christian Horner, la lucha con Max... el entorno de Max Verstappen, doctor Marko, yo creo que eso también ha pasado un poco de factura, ¿no? Al equipo y a la imagen global.
Totalmente, y por eso yo creo que eso ha de estar totalmente penado y condenado, o sea, es inaceptable. Y porque además mancha la figura de la Fórmula 1, primero de todo, la imagen que quiere proyectar la Fórmula 1. Que si nos podemos a comparar, pues por ejemplo, la imagen del golf, ¿no? Que a mí me gusta mucho el golf, pues es un deporte de máximo respeto, ¿no? Del uno con el otro y de hay un fair play brutal.
Y no se juegan más allá de que le des con la bola a alguien. Imagínate que te juegas la vida.
Se sabe perder, se sabe ganar y hay un fair play increíble, ¿no? Y en la Fórmula 1 tendría que tener todavía más de esto. Y cuando hay algo así, una historia extraña, hay que identificarlo y hay que hacer un estudio sobre esto y condenarlo. O sea, no pueden haber mafias por detrás que te medio escondes, que bueno, que por aquí, ¿no? Porque si quieres dar una imagen de deporte, de élite, como el que quieres dar, de deporte limpio y transparente, todo esto se ha de penar y se ha de cambiar.
Estoy 100% de acuerdo. Lo difícil aquí es poner la línea. ¿Dónde está la línea roja? ¿Dónde está el que a partir de aquí ya es sancionable? Porque ahora hablas de esto de los abucheos, pero está en boca de todos. Y también lo estuvo ayer esta semana en el F175, en esa gala de presentación, los mensajes de radio de los pilotos. Y de cómo está la FIA encima de todo esto para intentar sancionarlos de aquí en el futuro. Vamos a ver qué pasa este año, porque la realidad es que la sensación que tengo yo es que los pilotos están cerrándose en banda contra la Federación Internacional, y el otro lado veo la Federación Internacional con Vinciola ya al frente, que no va a dar un paso atrás en todo esto.
Ya.
¿Tú eras de los que cuando le dabas al botón lo que te salía no lo pensabas?
Yo nunca he sido de insultar así como así dentro de con la radio. Primero de todo porque todos los pilotos sabemos que nos están escuchando y que la señal es internacional y todo el mundo entiende lo que dices. Pero después también hay que entender que vas a 300 kilómetros por hora, te hierve la sangre y muchas veces, pues, si un piloto no ha hecho una acción adecuada o ha pasado algo injusto...
O lo crees que lo es.
De alguna manera a veces piensas con el corazón y no con la razón. Y hay que ir con cuidado, ¿no? Pero estoy de acuerdo que se tenga que mejorar, porque al final un piloto de Fórmula 1 es un ejemplo y es un modelo, o tendría que serlo, ¿no? Un role model en las escuelas. Y por eso yo creo que si modernizamos este deporte y este deporte se pone el objetivo de mirar hacia adelante y de pasar y sobrepasar fronteras y steps, también tiene que hacer un step en ese sentido, ¿no? ¿Y por qué no? Yo no lo veo mal.
Yo lo veo a medias. Yo creo que las declaraciones públicas, en parado, en frío, después de bajar del coche, aquí para mí las que están fuera de tono son sancionables, indudablemente, incluyendo también los silbidos, si quieres tú, o las descalificaciones de algún tipo que las ha habido delante de las cámaras, parados, bajando del coche. Y otra cosa, y estoy de acuerdo contigo, es lo que haces en caliente, cuando estás conduciendo, cuando estás dentro de una carrera y que a lo mejor en algún momento se escapa algo. Para eso tenemos el delay, para eso están los pips famosos y para eso están los filtros, para poder filtrar algún tipo de cosas de estas, que yo creo que los pilotos, por un lado, tienen que ir con más cuidado, pero que debería existir un filtro que evitara que salieran a la luz pública. Antes de los mensajes no van directos del piloto a la antena.
Aquí la pregunta es, cuando das un mensaje con un tono de voz alto, porque suelen ser altos, ¿no? Porque si te han sancionado por unos track limits que crees que no son justos, o porque si un piloto delante tuyo ha hecho una acción que crees que no es justa y te ha bloqueado de una manera que ha sido un poco on the limit, que el mensaje que transmites tú, cuanto más alto es más claro, cuanto más cuantas más faltas de respeto queda todavía como más claro. Claro, aquí
es más dramático y a lo mejor interesa más para la retransmisión.
Exacto. Entonces,
cuidado.
Si te han hecho algo injusto y crees que no te lo mereces, no lo vas a decir de manera calmada, pausada y de una manera totalmente correcta y educada, ¿no? Es muy difícil
y menos
de entender,
dentro del
¿no?
coche, sí.
Imaginaros que un futbolista le pitan una amarilla cuando va a condicionar el resultado final del equipo en un momento crucial del partido. Seguramente no cambie nada la acción, porque la tarjeta amarilla debería ser igual. Pero sí que es evidente que va a haber una reacción incómoda por parte del futbolista, porque sale de aquí. Y entonces eso es un tema que yo creo que habrán muchas ocasiones este año donde la FIA y los pilotos se las verán.
Se las tengan, seguro.
Se las tengan, porque lo que quiere la FIA es llevarlo hacia ese terreno que estoy hablando yo, ¿no? De modernizar, de todo súper educado, súper polite, súper smart. Pero claro, venimos de un deporte donde el contacto físico y material es un deporte de contacto.
Y a 300 kilómetros por hora que te estás jugando la vida.
Es un deporte de que si veo el espacio, te meto el coche. Y a veces cuando no existe, también. Y a ver qué sucede, ¿no? ¡Pam! Me la juego. Porque funciona de esta manera y por eso las carreras son emocionantes. Entonces sí que es cierto que yo he visto este año la FIA demasiado, demasiado limitante.
Intervencionista. Sí, sí. Yo también, yo estoy de acuerdo.
Y la esencia del motorsport, que tú llevas un montón de años, la has vivido y ha de ser más un pelo más canalla, un pelo más jungla, ¿no? En plan, tío, apáñatelas, esto es motorsport, es un deporte de contacto. Si no, las carreras serían Scalextric, ¿no?
Bueno, te contacto poco, ¿eh?
Sí, sí.
pero sí, yo creo que vamos a vivir capítulos y ayer vivimos silbidos también a la Federación Internacional que podrían ir encarados también hacia ese...